solo golpe na man.
Somos David García
y Aitor Padilla.
Y esto es
Desde la Historia. Muy buenas noches, David.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Desde la Historia. Octavo ya programa de la temporada. Ya se está acabando.
Sí, o es el penúltimo, ¿no?
El penúltimo, sí.
Si no vamos mal.
Y bueno, aquí estamos otro mes más con Repudiar Radio, Aitor Padilla.
Sí, sí, aquí hemos vuelto. Hoy traemos monográficos, se podría decir,
sí,
¿no?
Sí, es monográfico.
Ese nuevo estilo, ese nuevo formato de esta temporada. Y bueno, pues como siempre, pues tratar temas que seguramente sean mucho más extensos o más complicados de tratar en una sola hora. Y, sí. Pero siempre con el interés, pues, de aprender, de conocer gente, cosas nuevas. Y cosas que, bueno, pues yo la verdad es que de este tema sabía algún nombre. Bueno, de hecho solo uno de los cuatro. Y me ha sorprendido las historias. O sea, creo que es una de las épocas más negras. Bueno, más...
Bueno,
no está bien dicho la palabra negras en este caso. O sea, una de las épocas más oscuras, ¿no? De un maltrato bastante claro, ¿no?
Sí,
de una parte de la sociedad a otra.
Y aparte de eso de lo que comentas, que es una época, bueno, muy dura, es reciente.
No hace
tanto tiempo, ¿no? No nos estamos yendo a hace 500 años, 1000 años. Estamos hablando, pues, bueno, básicamente 100 años, podemos decir, 150. Mm. Y, bueno, es una época dura. Y lo que queremos hacer con este monográfico es volver también a un continente que no hemos tocado en esta temporada.
Para lo que lo llegamos a tratar siempre, ¿no?
Sí, que es África. Y de hecho, esta temporada, bueno, hemos tocado mucho Europa.
Sí,
que
bueno,
digamos, era algo que a lo mejor no tocamos tanto antes. Y hemos hecho bastante Europa por el tema de la guerra de Ucrania.
Exacto.
También con Francia, con las elecciones, pues hemos hecho algunos programas al respecto. Y bueno, tenemos un poco de lado África, ¿no? Y nos apetecía hacer algo sobre África. Y como bien dices, pues hemos elegido cuatro nombres, ¿no? Que representan un poco, cada uno a su manera, lo que fue el colonialismo europeo, ¿no? En África, sobre todo en esta época que podríamos decir entre finales del siglo XIX, 1885, ¿no? Que la Conferencia de Berlín, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estos años. Pues hay una serie de nombres que, bueno, van detrás de un estado, obviamente, ¿no?
Sí, generalmente sí.
Y bueno, y la historia de estos nombres, ¿no? Pues nos ayudan a entender un poco lo que fue este colonialismo salvaje de Europa sobre África en finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
Sí, yo tenía la sensación, porque además es eso, conoces, bueno, al final conoces lo que es la Conferencia de Berlín, todo lo que pasó, pero me da la sensación de que como todo lo de mitad del siglo XX ha hecho como borrar, ¿no? Un poco de alguna manera, o sea, porque esa época al final, no sé, con la primera persona que vamos a tratar, que es Leopoldo II, bueno, la masacre que genera en el Congo, llegan a decir que está al nivel de Hitler.
Sí, no, lo de Leopoldo II es algo que es digno de estudio.
Es una barbaridad.
Y sí, como dices, es una completa salvajada.
Y bueno, pues si quieres, bueno, como siempre, antes de empezar el tema, pues recordamos nuestra red de contacto, dsdhistoria@gmail.com, nuestro Twitter.
Queda un programa, o sea...
Queda un programa, es verdad. Queda un programa, alguien que quiera venir, porque estaría muy bien, ¿no? Acabar con alguien, una entrevista o alguien experto en algún tema, alguien que quiera venir, alguien que quiera que tratemos un tema, o incluso proponer el tema, aunque no seas experto, y venir a tratarlo con nosotros, porque igual es uno de los un tema que a ti te llama mucho la atención, has leído mucho sobre él,
sí.
Y podemos hacer aquí
estamos abiertos a cualquier
pequeña tertulia, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar. Como bien hemos dicho, son cuatro personajes muy importantes en este colonialismo europeo en el territorio africano, ¿no? Y bueno, el primero del que vamos a hablar es de Leopoldo II de Bélgica. Y bueno, para hablar de Leopoldo II de Bélgica y el tema que traemos, ¿no?, que es el colonialismo, nos tenemos que retrotraer a 1885, que ya lo has comentado tú qué es, ¿no?, y qué estaba pasando. Porque estaba pasando en el mundo. Bueno, África era un inmenso territorio que tenía muchísimas materias primas que eran de un gran interés para Europa, sobre todo para abastecer, pues, a los mercados europeos, ¿no?, y de Occidente en general. Entonces, bueno, pues las potencias europeas iniciaron una carrera para coger la mejor parte de África y, pues eso, explotar o sobreexplotar esos recursos que habían en el continente africano. Y en ese contexto, pues se celebró la Conferencia de Berlín en 1885, que fue organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck. Entonces, bueno, dentro de esta Conferencia de Berlín, pues este Leopoldo II, que ya tenía una buena prensa internacional y que dijo que tenía intenciones filantrópicas y antiesclavistas respecto a África, recibió un buen pedazo del pastel, entre comillas, en el corazón de África, ¿no?, en el centro del continente, que era el Estado Libre del Congo. Y cuando digo que recibió Leopoldo II, lo digo bien, porque no, el Estado Libre del Congo no fue para Bélgica, que es de donde provenía Leopoldo, sí, que era el rey de Bélgica. No fue para Bélgica, fue para él. O sea, se lo entregaron a título personal. Y el Estado Libre del Congo fue una especie de cortijo de 100 kilómetros cuadrados.
Para mí este dato es muy importante y es lo que explica un poco todo lo que es este Estado Libre, ¿no?, del Congo y lo que es Leopoldo II. O sea, no era para Bélgica.
No, no.
Era para él. Él era el rey de Bélgica, pero
era suyo. Era suyo.
Era suyo. Y eso es un matiz, creo que muy importante, porque pocas veces en la historia se ha dado algo así, ¿no? Normalmente, pues, un territorio es para un estado, pero para título personal.
Sí, a mí me...
Y con estas características es algo que es un matiz interesante, porque luego hablaremos de Francia, Reino Unido, ¿no?, que obviamente, pues, han tenido muchos territorios. Pero todos esos territorios han sido para el estado, digamos, no para un título personal del rey de francés o inglés. En este caso, sí.
Que al fin y al cabo, o sea, claro, si es suyo, pues se va a enriquecer solo él. Pero al final, bueno, sí generará comercio en el Estado, ¿no? Que evidentemente no tiene que ser el objetivo, ¿no? Pero es sorprendente que se haga la Conferencia de Berlín y a Leopoldo II le den 100 kilómetros cuadrados de África.
Yo pido esto, si me lo dais.
Me parece increíble, la verdad. Sí, sí. Y además eso, utilizó las fuerzas del país, al final, de Bélgica, ¿no? Utilizó recursos nacionales, belgas, para su enriquecimiento personal, ¿vale? Entonces, bueno, de 1885 a 1905, el Estado Libre del Congo fue propiedad privada de Leopoldo II. Y todas sus intenciones filantrópicas y antiesclavistas se quedaron en eso, porque su verdadera intención era exprimir todas las materias primas que había en ese estado. Llegó a extender su control hasta llegar a un territorio equivalente a 60 veces el tamaño de Bélgica.
Tampoco es muy grande Bélgica.
No es muy grande,
pero 60 veces, pues dices, hostia.
Al final, bueno, dices, bueno. Bueno, y para extender ese control sobre el territorio, pues formó un grupo paramilitar que se llamaba Fuerza Pública, que estaba formada por 16.000 hombres a sueldo, con el único objetivo de someter, amenazar y atosigar a toda la población, convirtiendo el Estado Libre del Congo en un inmenso campo de trabajo, ¿vale? Todo esto, pues, era sobre todo para conseguir dos materias primas, de las cuales el Estado Libre del Congo era muy rico. En primer lugar estaba el marfil, que era inmensamente apreciado en la época previa a la creación del plástico, digamos, ¿no?, porque era un material que se podía utilizar para crear infinidad de piezas, desde estatuillas hasta teclas de piano, pasando por piezas de joyería y también dientes falsos. De hecho, yo llevo uno y no sé si es de marfil, pero creo que sí.
Pregúntaselo a Leopoldo II, mejor.
Seguro. Sí, es marfil de Congo, además, ¿no? Bueno, pero todo empeoró cuando se empezó a explotar una segunda materia, que era el caucho.
Esta es importante.
El caucho.
Esta es muy importante.
A partir de 1888 se empezó a utilizar este material para la fabricación de los neumáticos, de bicicletas, de automóviles, y eso generó unas demandas muy altas de este material en Occidente, y el Estado Libre del Congo estaba lleno de este. Además, da casualidad que el caucho se extrae de un árbol que tarda mucho en crecer, y el Estado Libre del Congo tenía mucho de ese árbol, entonces era como, bueno, le sacas todo el rendimiento rápido y además eres el que más puede abastecer a Occidente de esto, pues te enriqueces muy, muy rápido.
Sí, no, y es eso, estamos hablando del inicio, ¿no?, de todo lo que es una industria, como es el automovilismo, que es algo, bueno, que de las más grandes del mundo, ¿no? Y en ese aspecto, pues el Congo siempre ha sido y lo sigue siendo aún, hoy en día, ¿no? Pues una región con una cantidad de materias primas que la hace, pues, bueno, por una parte, sí, las tiene y por otra parte, pues, siempre es víctima de eso, ¿no? Yeah. Y actualmente, pues, lo sigue siendo aún después de 150 años.
Sí, al final me imagino que no estarán
en el poder. Y de ahí, pues, bueno, todas las guerras que aún existen en el Congo, etcétera, muchas, pues, por motivos, digamos, comerciales, económicos, etcétera.
Y bueno, pues eso, son estas dos materias las cuales pues quiere explotar sobre todo Leopoldo II para enriquecerse, que es el marfil y el caucho, como bien hemos dicho, muy muy importante. Entonces, para conseguir abastecer estas altas demandas de caucho, ¿no?, la fuerza pública, que es este ejército paramilitar que creó Leopoldo II, utilizaba todo tipo de métodos. Uno de ellos era el chicote. ¿Qué era el chicote? El chicote era un látigo hecho con fibras de piel de hipopótamo. Y con esto pues se azotaba a la población para conseguir pues esas cuotas altas de tan altas de demanda, ¿no? En plan, trabajo, latigazos para que trabajes, para que no pares de trabajar, digamos.
Recordemos que Leopoldo II se vendía como filántropo y antiesclavista, viene bien recordarlo.
Sí, exacto, eso es lo que más sorprende después de toda esta historia, ¿no? Al final es eso, los que tienen mejor cara son los peores, ¿no? Por detrás luego. Y bueno, no solo eso, no solo se maltrataba a los esclavos, ¿no?, con este látigo, sino que también se organizaban asesinatos públicos, violaciones, masacres, incendios de aldeas completas, raptos, violaciones, y también era muy común por las amputaciones, sobre todo de la mano derecha. Bueno, al final, pues esto queda muy claro, ¿no? Consistía en crear un régimen del terror para que nadie se atreviese a discutir o no a rebelarse con todo lo que estaba sucediendo en el Congo. El método en sí era este, ¿no? Entraban en una aldea por la fuerza, tomaban a las mujeres y a las niñas como rehenes para ordenar a los hombres adentrarse en la selva para recolectar una cuota determinada de caucho. Mientras los hombres estaban cumpliendo esta tarea que les imponían, realizaban la tarea para poder salvar a sus esposas e hijas, estas pues se morían de hambre o estaban sometidas a abusos sexuales. Además, quienes no fueran capaces de completar la cuota, estaban amenazados con la amputación de una de sus manos o la de alguno de sus hijos, que es más o menos lo que hemos redactado.
Realmente terrible.
Es atroz, total.
Es realmente una salvajada, vamos.
Yo me ha flipado todo lo que pasaba ahí y cómo acaba, ¿eh?
Sí, esto no, será... es algo realmente es flipante, ¿no? Es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, esto del Congo y Leopoldo II.
Es espectacular.
Y es duro.
Pues bueno, pues mientras en todo esto este tipo de prácticas estaban se estaban convirtiendo en algo cotidiano en el Congo, ¿no? Porque al final lo estaban viviendo durante años y años. En Europa se seguía mirando la labor filantrópica de Leopoldo II, que es lo que nos sorprende tanto, llegando a ser anfitrión dentro de la Conferencia Antiesclavista de 1889 y presidente honorífico de la Sociedad para la Protección de los Aborígenes.
Bueno, al final esto es muy fácil. O sea, si la información es manipulable...
Sí, no, claro.
Imagínate ahora, del siglo XIX. Sí. O sea, si ahora que tenemos, bueno, tenemos todos móviles, Twitter, etcétera, y aún así nos pueden manipular como quieren,
claro.
Imagínate en el final del siglo XIX. Entonces, sí, es sorprendente, ¿no?, que asista a conferencias antiesclavistas o que sea presidente. Pero es que... conociendo un poco cómo funciona el poder, pues sí, tampoco sorprende
claro
tanto.
Claro que al final era una manipulación muy clara.
Tampoco sorprende tanto que pasen estas cosas.
Pero bueno, afortunadamente a principios del siglo XX empezaron a surgir las primeras voces que denunciaban pues el infierno en el que Leopoldo había convertido el Congo, y el primero de ellos fue Roger Casement, que era el cónsul británico en el estado del Congo.
Británico de origen irlandés, quiero recordar, cuando Irlanda aún pertenecía.
Exacto. Y escribió, bueno, un informe que hizo saltar todas las alertas en la opinión pública. A él pues le siguieron Mark Twain, Arthur Conan Doyle, que escribió Crimen en el Congo, y el autor polaco también, Joseph Conrad, con el libro Corazón en las tinieblas. Digamos que fueron
clásicos de la literatura.
Exacto. Y bueno, todo esto pues dio lugar a un desenlace, gracias a todas estas voces que se alzaron, y este fue que Leopoldo tuvo que legar su posesión más preciada, que era Congo, a Bélgica.
Ya pasó de ser de título personal
a... Allá se lo dieron a Bélgica, claro. A ver si era un poco... Bélgica se comportaba un poco mejor, ¿no? Y no es que eso, no es que el estado del Congo, ¿no?, se independizara, no. Se lo cedió a su país, Leopoldo, claro. A Bélgica. Y bueno... A Leopoldo II no se le juzgó por todos los crímenes que cometió, sino que se le tuvo que indemnizar con una cuantiosa cantidad de dinero por pérdidas de beneficios.
Estaba perdiendo al final. Estaba perdiendo
a
dinero.
A mí me mata. O sea, es algo que no puedo llegar a comprender.
Está cediendo un territorio que es suyo. Es una pérdida de beneficio.
Es totalmente increíble. Y bueno, ahora ya volviendo un poco a la actualidad, ¿no? Así digamos que acaba el tema de Leopoldo. Bélgica reconoció recientemente los crímenes de Leopoldo, tan recientemente como hace 2 años, en julio de 2020. El rey
aprovechando que estábamos de pandemia,
sí, ahora mismo lo hacemos un momentillo. El rey Felipe de Bélgica fue el primer monarca a reconocer los crímenes sucedidos en el Congo, y fueron por dos circunstancias muy concretas. Era el 70 aniversario de la independencia
del Congo.
Y la segunda, por una sucesión de ataques que sucedieron a estatuas de Leopoldo II durante las manifestaciones del movimiento de Black Lives Matter. Ya veremos también que hay otras figuras que han sido saboteadas durante movimiento.
Es cierto.
Y bueno, ya así como para acabar, los datos de muertes por estas atrocidades va desde los 5 a los 15 millones de muertes dentro de un país que en esos momentos tenía cerca de 30 millones de habitantes.
Una burra.
O sea, es brutal. Aunque también es difícil saberlo porque no había ningún censo y porque también había una gran cifra de muertes indirectas, ¿no? De inanición, sífilis, viruela, sí, es una enfermedad al final, que al final...
Al final es algo que es muy difícil de cuantificar exactamente, ¿no? Porque, bueno, la horquilla que decimos que de 5 a 15 millones es una horquilla pues que deja mucho margen. O sea, tanto 5 millones ya es algo espantoso. O sea, pero claro, que pueda llegar a 15 millones es algo que estamos hablando... Que en la historia pocas veces ha pasado. Exacto. Esto.
Son 2 millones menos, me parece, que el holocausto.
Sí, pues los 5. O sea, estamos hablando ya de algo que realmente, bueno, algo histórico, lamentablemente.
Y bueno, todo esto pues lo opuso como uno de los hombres más ricos de Europa. Además, también ya hemos visto que muy bien reconocido internacionalmente. Y además, como estamos viendo ahora, pues uno de los más grandes villanos también de la historia.
Sí. Y ahora que parece Bélgica un país así muy amable y tal, ahora te lo miras con otros ojos.
La verdad es que te deja... Madre mía. Y bueno, para acabar el tema, pues vamos a poner una canción de Jeremy McKee's, Miss You, que es la canción que, bueno, Bélgica lleva al Festival de Eurovisión. Es de ascendencia congoleña.
Que quiero verlo, ¿eh? O sea,
y es un nacido en Bélgica, de ascendencia congoleña, y aquí tenemos su canción.
Sometimes I feel down, sometimes I booze, sometimes I fall, sometimes I do wrong. One day I'm cool, one day I'm cold. And I've been trying to escape my past, give up on the sadness that you left behind. I've been trying to erase my mind, you stay like a nightmare when I close my eyes. I'm gonna miss you now, promise I will miss you now. I'm gonna break through now. I'll never hate you, never chase you. Sometimes I feel good, sometimes I lose my mind and my soul. That's when I seek you, and out of the blue I answer your call. And I've been trying to escape my past, give up on the sadness that you left behind. I've been trying to erase my mind, but you're still like a nightmare and I close my eyes. I'm a
Pues aquí está la canción, bueno, que ha llevado Eurovisión a Eurovisión Bélgica.
Buen tema, ¿no?
Buen tema, buen tema.
Bueno, suena así muy, muy Eurovisión.
No, no tuvo suerte, así. No tuvo suerte.
Bueno, otro año será. Pero bueno, después de analizar a una figura, ¿no?, como Leopoldo II y su Estado Libre del Congo, vamos a ir ahora con el que es considerado el primer genocida del siglo XX. O sea, hemos acabado con finales del siglo XIX.
El último genocida.
Y empezamos ahora con el que es el primer genocida del siglo XX, que es Lothar von Trotha. Antes de entrar en la figura de este comandante militar alemán, ¿no?, recordemos primero cómo se estableció un poco el imperio alemán en África tras la conferencia de Berlín. Tenemos, por una parte, el África Oriental alemana, que sería en la actualidad lo que es Tanzania, Burundi y Ruanda, el África Occidental alemana, que en la actualidad sería Camerún y Togo, así también como partes de Ghana, Nigeria, Chad, fronterizas. Uh-huh. Y por último teníamos el África del Sudoeste alemana, donde nos vamos a detener, ¿no?, en esta sección. Esta África del Sudoeste alemana corresponde a lo que hoy en día es Namibia, que es un país que encontramos aquí al norte de Sudáfrica. De hecho, perteneció a Sudáfrica hasta el 1990. Y bueno, así como curiosidad, pues es un país que tiene sus cosillas. Es de los países menos densos del mundo. Es bastante grande y solo tiene, creo, 2,5 millones o algo así. Y es el más seco del África subsahariana, ¿no? En parte porque en gran parte de su territorio pues encontramos el desierto del Kalahari, el famoso desierto del Kalahari, y el desierto del Namib, que es considerado el desierto más viejo del mundo. Oh. O sea, es un país que...
Ya, bueno, de por sí un desierto, ¿no? Parece como un espacio muy antiguo. Sí. Pues este todavía, madre mía.
No, si os gustan los desiertos, es un gran destino. Y como decíamos, Alemania se instaló en esta región a finales del siglo XIX y fue la única colonia donde los alemanes, ¿no?, la población de origen alemán, se instalaron en gran número. Es decir, tenían otras, como decíamos, Camerún, Togo, Tanzania, pero sobre todo fue en Namibia donde los alemanes pues fueron, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Pues por las posibilidades económicas que había con las minas de diamante y de cobre, y también por la agricultura, ¿no? Al ser un país muy poco denso, pues había muchas opciones. Pero esto se tradujo que en pocos años las tierras y los ganados pasaron en su mayoría a manos de los alemanes, por lo que las etnias locales, especialmente los herero y los namaqua, se vieron gravemente afectadas, ¿no?, en este sentido. Y ya desde finales del siglo XIX pues tenemos las primeras rebeliones, ¿no?, de las poblaciones locales, pero es en 1904 cuando se produce la rebelión de los hereros y los namaqua, que llevará al genocidio de estas dos etnias. Concretamente fue en agosto del 1904 cuando tuvo lugar la batalla de Waterberg entre las tropas del Imperio Alemán, dirigidas por el teniente general Lothar von Trotha, y los herero, que eran liderados por el jefe Samuel Majarero. Y la causa belli por parte de los alemanes, ¿no?, para esta batalla, pues fue la destrucción de las comunicaciones telegráficas y del ferrocarril de Okohanda a Wingowek, que es la capital, por parte de los hereros, ¿no?, que llevaban 6 meses de rebelión abierta sobre los alemanes. Entonces, ¿qué hicieron básicamente las tropas alemanas y von Trotha? Pues derrotaron, en esta batalla de Waterberg, derrotaron a unos 3.000, 5.000 hereros, consiguieron la victoria, pero esto provocó que los hereros supervivientes, unos 24.000, pues se retirasen con sus familias hacia Bechuanalandia, que es lo que hoy sería Botswana, ¿no? Digamos, en la frontera este de Namibia. ¿Y por qué se van a lo que era Botswana? Pues los británicos les ofrecieron asilo, ¿no?, con la condición de no continuar con la revuelta en suelo británico. Es decir, abandonar Namibia, porque allí en Namibia no tenían futuro con von Trotha, porque los estaban persiguiendo, y los británicos pues les ofrecían asilo. Pero para llegar allí, para llegar a Botswana, según estaban cercados por las tropas alemanas, tenían que cruzar el desierto del Kalahari, por lo que muchos de estos hereros supervivientes pues murieron de sed y agotamiento durante su travesía por el desierto.
No fue
pese a ello, incluso, von Trotha siguió con su persecución sobre los hereros y emitió un ultimátum el 2 de agosto del mismo año, del 1904, al mismo pueblo herero, y les negó el derecho de ser súbditos alemanes y les ordenó que abandonaran el país o que serían asesinados. O sea, tenían que irse.
Sí o sí. O morir en el desierto.
Y no solo irse, sino que la única manera para abandonar el país era por el desierto de Kalahari.
O morir en el desierto o morir en,
sí,
en Namibia.
Las fuerzas alemanas siguieron cercando a los hereros en torno a la trampa mortal, ¿no?, que era el desierto. Y además, por si no fuese suficiente, envenenaron todas las fuentes de agua y recibieron órdenes de disparar a cualquier herero que fuera visto.
Madre
era o sea, si ya es complicado de por sí cruzar un desierto, si además te envenenan las pocas fuentes de agua que puedas tener.
Y si te ven.
Y si te ven, te meten un tiro, pues obviamente.
Bueno, lo puso difícil.
Ante tal panorama, ¿no?, como es lógico, pues solo unos pocos hereros lograron escapar a los territorios británicos vecinos, pero la mayoría murieron por inanición o
deshidratados. Sí, que además hay que pensar, claro, la época que es.
Sí, claro.
O sea, 1904.
Bueno, yo creo que aún siendo 2022, yo
estoy sí, bueno, con 2022 llegas con cierta deshidratación, igual tienes algo que hacer. Pero con 1904, no sé yo.
Sí, sí.
O sea, me parece.
No, y las condiciones, imagínate cómo son las condiciones. Y también en octubre de ese mismo año, los Namakuas, que era otro pueblo que también se vio perjudicado, ¿no?, por la presencia alemana, y también, obviamente, pues se levantaron en armas contra los alemanes y fueron tratados de manera similar. Es decir, también fueron obligados a morir por inanición, sus pozos también fueron envenenados y fueron acorralados en el desierto. En total, así por poner unas cifras globales, se calcula que perecieron entre 24.000 y 65.000 hereros, aproximadamente el 50 o 70% de la población total de los hereros, o sea, un genocidio.
Sí, sí.
Y 10.000 namakuas, aproximadamente, también perecieron, que es el 50% del total de la población namakua. Vemos que no eran poblaciones muy extensas, pues estamos hablando de un país muy poco denso, pero más de la mitad, o la mitad de la población, tanto namakua como herero, pues perdió la vida, ¿no? En unas condiciones que no dejan lugar a dudas de que es un genocidio.
Exacto.
Porque fueron perseguidos en el desierto. Destacar, por último, que tras más de 5 años de negociaciones con Namibia, el 28 de mayo del 2021,
también,
o sea, también el año pasado y aprovechando la pandemia, supongo, se produjo el reconocimiento oficial por parte de Alemania de que las matanzas de hereros y namakua había sido un genocidio.
Mucho tiempo en casa y mucho tiempo para pensar.
Sí, ¿no? Estarían pensando. Bueno, quien tenga que pensar esto en Alemania estaría pensando.
Pues igual toca.
A lo mejor va siendo hora. Además, también descendientes de Von Tropa viajaron a Omaruru, en Namibia, en octubre del 2007, esto ya hace unos años, y fueron invitados por los jefes herero, y allí los descendientes de Von Tropa pues se disculparon públicamente por las acciones cometidas por su antepasado, Lothar Von Trotta.
Ah, pues, bueno, les honra.
Bueno, ¿no? Sí, sí, claro que sí, o sea, nadie tiene la culpa, ¿no?, de ser descendiente de Von Trotta, pero es un dato que me ha parecido curioso, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo tuvo que ser ese viaje? ¿Qué sentimientos habrían allí entre, entre Von Trotta,
curioso,
Von Tropa, entre los jefes hereros en este caso? Pues bueno, es curioso. Pero bueno, hemos salido de
la figura de Alemania dentro del colonialismo también, ¿no?, que al fin está como más dispersa, ¿no?, respecto a Francia, ¿no?
Básicamente por eso, porque la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania pierde, pues pierde todas estas posesiones y pasan a manos de otros países. Entonces, la presencia alemana pues en Camerún, Togo, Tanzania o Namibia, pues no se recuerda tanto.
Está un poco difuminada.
Está más difuminada porque, bueno, tuvo menos duración. Pero fue importante, sobre todo en un inicio, pues vemos que no llegó a lo mejor al nivel de extensión, por así decirlo, de territorios como Francia o Gran Bretaña, que son los líderes, pero es que luego viene Alemania y luego viene Portugal y, bueno, está también el Estado Libre del Congo, que también era muy, muy grande, pero básicamente son esos países.
Sí, sí, sí.
Luego España tenía muy poco, Países Bajos también, o sea, básicamente son esos países. Pero es una figura, yo creo, poco conocida, a lo mejor no tanto como Leopoldo II. Sí que, bueno, son otras cifras, etcétera, pero bueno, también importante, ¿no?, la figura de Lothar von Trotta para entender un poco lo que fue este colonialismo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Así que vamos con un tema de Rashihama, que es un músico de música reggae de Namibia, y vamos a disfrutar de él.
Come on.
Shihama, reggae de Namibia, te traigo.
Sí, esto vuelve a las andadas desde la historia, trayendo música de lugares recónditos.
Te quejarás.
Sí, sí, no, y además muy, muy buen reggae.
Sí, a mí me gusta este tipo de reggae así, muy roots reggae, ¿no?
Sí, exacto.
Muy así, a mí me mola bastante. Comentaba simplemente que, bueno, el padre de Shihama, bueno, tú... su familia, incluso él, pues tuvieron que ser exiliados a Zambia y Angola porque pertenecían al partido político que, bueno, defendía la independencia de Namibia sobre Sudáfrica.
Ajá.
Recordar eso, que Namibia hasta el 1990 y desde la Primera Guerra Mundial, pues estaba administrada por Sudáfrica.
Sudáfrica.
Y de hecho, el apartheid, pues también fue aplicado en Namibia y toda esta historia.
Pues ahí queda.
Ahí queda el dato.
Pues, bueno, ya viene un poco a colisión, ¿no? Porque vamos a hablar de Cecil Rhodes.
Cecil Rhodes.
Que es un inglés que también tiene una historia muy potente, ¿eh? Como en general, ¿no? O sea, de todo lo que hizo, pero de cómo llegó, de, bueno, muy sorprendente. Cecil Rhodes nació cerca de Londres en 1853. Es el sexto hijo de un clérigo anglicano. Y a los 16 años le detectaron una enfermedad y el médico le recomendó viajar por mar. Viajó por mar y desembarcó en Natal, en Sudáfrica.
Destino de la historia.
Sí, sí. De esto lo que pasa. O sea, el médico que le recomendó esto, la que lío, ¿no?
Es de esas cosas que dice, hostia, ¿y si esa enfermedad no hubiese existido, no?
Y si y viaja por el mar y le da la vuelta a la isla de Gran Bretaña en lugar de irte a Natal, a Sudáfrica, ¿no? Bueno, pues desembarcó en Natal, en Sudáfrica, en 1870, dispuesto pues a ser granjero. Su hermano tenía una explotación de algodón, si no recuerdo mal. Y, bueno, poco tiempo después llegó allí, poco después de que ese territorio pues hubiera sido anexionado oficialmente al Imperio Británico. Y, bueno, más al norte de Natal, de Sudáfrica, los Boers, colonios de origen holandés, mantenían la independencia de las repúblicas de Orange y de Transvaal, frente al expansionismo británico, ¿vale?
Sí, había una doble guerra ahí entre bueno, el Imperio Británico y el neerlandés. Y aparte, pues bueno, todas las etnias, por así decirlo, locales, ¿no? Que también tenían Pero bueno, básicamente entre los británicos y los holandeses también había
disputas.
Sus disputas.
Un año antes de la llegada de Rhodes, se habían descubierto ricas minas de diamantes en las riberas de los ríos Valley de Orange, y miles de aventureros y buscavidas se lanzaron en masa hacia los territorios Boers en busca de esa fortuna, ¿vale? Pero Rhodes fue el más listo de todos, ya que empezó a adquirir todas las licencias de explotación que se ofrecían en venta, y con los beneficios que sacaba de esa explotación, compraba más y más. Y en 1873 dio el gran golpe. ¿Cuál fue? Pues los expertos de minería consideraron que la principal mina de Kimberley había quedado agotada, y Rhodes lo que hizo fue comprarla a un precio irrisorio, y resultó que en las capas inferiores había muchos más diamantes que las superiores, y de mayor peso y calidad. Así pues, con 20 años de edad, se convirtió en uno de los hombres más ricos de África. Y bueno, siguió comprando y llegó a controlar la mitad de las concesiones de minas de diamantes de Kimberley.
O sea, dio el pelotazo, ¿eh?
Totalmente. ¿Sabes? Los expertos de minas que dijeron eso, tan expertos, no serían.
tan expertos no serían.
La verdad. Y bueno, como hombre rico y joven, donde la sociedad le estaba halagando, por Rhodes empezó a considerarse como alguien elegido y entonces empezó a dedicar también a la política.
Error, siempre hay que alguien de estas características.
Hay como cierto, un speech suyo, ¿no?, que dice que, tal cual, textualmente, mi principal objetivo en la vida es ser útil a mi país. Si Dios tiene un plan, hay que saber primero cuál es la raza que Dios ha escogido como divino instrumento para su plan. Incuestionablemente, esa raza es la blanca. Dentro de la raza blanca, el hombre angloparlante, sea británico, americano, australiano o surafricano.
Pillamos todos, ¿eh?
Sí. Ha demostrado ser el mejor instrumento del plan divino para desarrollar la justicia, la libertad y la paz en la más amplia extensión posible del planeta. Por eso, yo dedicaré el resto de mi vida a los propósitos de Dios y le ayudaré a lograr que el mundo sea inglés. Vemos que tiene, bueno, muy racista, ¿no?
Sí, sí.
Digamos. Y
bueno, sí, un poco.
Un poco, ¿no? Un poco racista. Y bueno, lo tiene muy claro. Un delirio de grandeza, al fin y al cabo. Ya vemos que al final se cree elegido.
Ya vemos que el nacionalismo inglés no, tampoco viene de nuevo.
Exacto, tiene no es nada nuevo.
Tiene una larga historia.
De hecho, seguramente los nacionalistas ingleses los veneren a este tío. Bueno, entonces Rhodes tenía una concepción mística, ¿no?, del imperialismo, que trató de hacer realidad pues participando activamente en la política. Se debe en gran parte a él la concepción del eje El Cabo-El Cairo, que durante mucho tiempo inspiró la política colonial británica y que acabó haciéndose realidad a costa de las aspiraciones portuguesas, francesas, alemanas en África.
Lo consiguió, sí.
¿Vale? De hecho, además, Rhodes quería hacer un ferrocarril que uniera a África de norte a sur, desde El Cairo al Cabo, y era una de sus
obsesiones.
Trabajó al servicio de ese ideal desde los múltiples puestos políticos que ocupó, como parlamentario de la colonia del Cabo, miembro de varias comisiones de límites e incluso como primer ministro del Cabo. Impulsó una conflictiva política de penetración británica hacia el norte, desafiando los deseos de independencia de los colonos boers, que eran, ya hemos dicho, que eran de origen holandés, del Transvaal, y frustrando las aspiraciones expansionistas de la colonia alemana del África del Suroeste, que era Namibia, que bien hemos hablado antes. En 1884 consiguió la anexión británica de Bechuanalandia, que es donde se iban a escapar los herederos, abriendo la ruta hacia el norte. Y, como lo dice, bueno, engañó al rey de los Matabeles, Lobengula, haciéndole firmar un tratado por el que concedía a Gran Bretaña un extenso territorio, en el que Rhodes fundó las colonias de Rhodesia del Sur y del Norte, que son actuales repúblicas de Zimbabue y Zambia. Rhodesia, le puso su nombre. O sea, es increíble.
Sí, sí.
Es un megalómano total. O sea, le puso su nombre.
No era a título personal, ¿no?, como lo de Leopoldo II, pero dice, pues le pongo mi nombre.
Mi nombre. Rhodesia del Norte, Rhodesia del Sur. Y la de en medio aquí está. Increíble.
Que queda bien, ¿no? Rhodesia del Norte.
Increíble,
y
esta gente es increíble. Y bueno, también fundó Nyasaland, que es la actual Malawi. Mm. Y desde 1890, pues, empezaron allí a asentarse colonos blancos. En aquel mismo año llegó Rhodes al poder como primer ministro del Cabo. Trató de fomentar la reconciliación de los Boers con los colonos británicos en una única Sudáfrica, bajo dominio colonial británico, pero la resistencia de los Boers del Transvaal, encabezados por Paul Kruger, frustró aquel proyecto. Después de múltiples conflictos, Rhodes apadrinó una expedición militar contra Kruger en apoyo a los Uitlanders, que son los colonos extranjeros del Transvaal, que eran en mayoría británicos, y el raid de Leander Jameson de 1895 fue un fracaso y acabó forzando la dimisión de Rhodes en 1896, además de agravar las tensiones que conducirían a la guerra de los Boers en 1889 a 1902, que es cuando el Imperio Británico viene a ayudar a Rhodes y a los colonos que estaban en Sudáfrica, porque al final los Boers estaban pudiendo con ellos. Esta raid de Leander Jamison, comentar dos cositas. Era la mano derecha de Rhodes, y comentan que su amante, Rhodes, dicen que era homosexual, aunque no confesado, pero que lo era. De hecho, están los dos enterrados juntos en el sitio que querían ellos. Y dicen que Leander Jamison, pues era esto, su amante y su mano derecha.
Bueno, cosas de la historia, curiosidades de la historia que siempre quedan ahí.
Es, bueno, claro, al final esto no sé hasta qué punto puede ser cierto, pero dicen que es así. Y bueno, esta raid que perdió Leander Jamison, en parte fue porque todos, se ve que los guerreros que llevaba para esta inmersión, ¿no? Esta incursión, iban todos borrachos. Y los Boers estaban todos serenos y esperándoles. Y creo que perdieron cerca de 200 o 300 hombres contra 4 que perdieron los Boers en esa incursión.
Hostia, pues. Tampoco sé hasta qué punto es cierto eso, pero ahí también.
Y bueno, de hecho lo encarcelaron a Leander Jamison y ya dejó de tener esa mano derecha Rhodes para esto. Bueno, y entonces después de estos hechos, el turno les llegó de nuevo a los Endebeles, que son los hijos de Lobengula, que ya hemos hablado que fue al rey que engañó
para
fundar Rhodesia, que animados por el descrédito que estaba asumiendo Rhodes, quisieron, y que fueron vencidos en el 1893, pues todavía mantenían un ejército de 50.000 guerreros. Entonces comenzaron la guerra. Ahora ya no les dirigía un rey, sino dos hechiceros, una mujer llamada Charwe Nyakasinaka y un hombre conocido como Sekuru Kagubi. Y fue una especie de guerra santa que en la mitología Ndebele aún se conoce como Primera Chimurenga o Primera Guerra de Liberación. ¿Vale? Aquí fue Rhodes el que mandaba las incursiones, ¿no? El que era el jefe. Y bueno, también tuvo que llegar el Imperio Británico a echarle una mano, y ya fue como la caída ya máxima, ¿no?, de Cecil Rhodes, hasta que murió en el 1902 de un ataque al corazón. Y bueno, él pidió que le enterraran en una montaña que él llamaba el punto más alto de África. Unas montañas que se ve que eran muy bonitas porque eran como unos meteoritos que hubiesen caído y tal. Y él quiso que lo enterraran ahí y está enterrado, pues como he dicho, con Leander Jamison, con el que era su mano derecha y en todos los aspectos de su vida.
Pues de Cecil Rhodes, bueno, la verdad, uno de los personajes seguramente más conocidos dentro del expansionismo británico en África, porque es eso, él con esa visión expansionista, racista, etcétera, que tenía, pues consiguió...
Sí, tuvo el apoyo.
Lo que a la postre pues han sido dos territorios importantes, ¿no?, dentro del Imperio Británico en África, que son Zambia y Zimbabue.
Sí, exacto. Rhodesia del Sur y
Rhodesia del Norte.
Y Rhodesia del Norte. Y bueno, hasta la verdad es que había muchísimas curiosidades sobre este personaje y lo he resumido sobre todo en lo que he podido en cuanto a los conflictos que generó, ¿no?, en ese territorio.
No, este da para un libro.
Sí, es bastante potente. Y bueno, pues para acabar con el tema vamos a traer una canción de la cantante de Zambia, Yvonne Ngwale.
Eurovisión también, no, broma.
No, y Wesela.
Y Wesela, ni huevue, canate, moi, un tima, un día, sala, no se fue, pero barrio. Ni wewe kana tena.
wandie wasala nyonge wesala niwewe kana temwa umtima wandie wasala nyonge without you, and you know that. Don't you try to run away from me, my baby. I've chosen you from a thousand of men.
El tema de Zambia, ¿no?
Sí, sí, de... Perdón. De Yvonne Mgwale.
Yvonne Mgwale.
Y Wesela.
Pues para finalizar esta colección, ¿no?, de nombres funestos, podemos decir, para la, sí, la historia reciente de África, vamos a analizar una figura a lo mejor no tan conocida, no tan política o militar, como la de Arthur de Gobineau. Es que básicamente, bueno, en la justificación que llevaron a estos países europeos, ¿no?, a la conquista del continente africano, obviamente, como siempre en la historia, la principal razón siempre es económica, comercial. Uh-huh. Lo hemos visto en todos los casos, sí, siempre sí. Hay o diamantes o marfil o caucho, historias. Pero también hay un importante componente ideológico, ¿no?, dentro de este imperialismo salvaje del siglo XIX. Y aquí es donde entra pues esta figura de Arthur de Gobineau, que es el padre del racismo científico. Uh-huh. Gobineau nació cerca de París en 1816, dentro de una familia nobiliaria, y él pues, bueno, desempeñó diversos cargos diplomáticos en Irán, Alemania, Grecia, Brasil, o sea, era un hombre de mundo, ¿no? Además de esta actividad que tenía de política exterior, pues fue escritor de novelas y escribió también pues, libros sobre religión, filosofía, historia. Pero su obra, digamos, clave, ¿no?, para entender por qué es uno de los padres del racismo científico o de la filosofía racial, es la obra que se llama Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, cuyo título de por sí ya es. O sea, ya por el título dice, vale.
Igual parece que lo... Para decir, es que... No sé, no te engaña, pero no te engaña mucho.
No te engaña. Y bueno, básicamente en esta obra pues afirma que los aristócratas son superiores a las clases bajas y medias, así de primeras.
Bien, vale.
Puesto... La justificación es mejor, puesto que poseía más características genéticas arias debido a un menor mestizaje con razas inferiores como la alpina o la mediterránea. Aquí también pillamos todos.
Luego seguro que venía aquí a la playa.
Sí, seguro. Y presentaba la historia como una serie de migraciones de la raza aria, la cual habría fundado pues, todas las civilizaciones antiguas, pero que se encontraba en el presente, a finales del siglo XIX, en peligro de desaparición debido a la mezcla de sangre con las razas nativas inferiores de los territorios que iba sometiendo.
Qué manía con la raza aria, ¿no? Qué manía.
Pues bueno, la verdad que con este ideal, ¿no? Pues sí. Imagínate. Básicamente esta obra fue publicada en 1855 y abrió, como digo, pues el camino a un racismo institucional que, como digo, pues fue usado, ¿no?, en este siglo XIX por las potencias europeas para justificar el colonialismo y para justificar al final pues el genocidio, ¿no?, en varias partes, no solo de África, sino también de América, de Asia, Oceanía. Y pues sirve como justificación también pues racial, ideológica, para el reparto de África y para legalizar un poco lo que fue la conferencia de Berlín. También es interesante sobre el estudio de Gobineau, sobre todo lo referente, ¿no?, que también él él escribe sobre la evaluación y la clasificación de los hábitos alimentarios de los pueblos de Asia, de África y de Europa, donde bueno, él va analizando pues sus hábitos de vida y los alimentos que consume para ver en qué punto evolutivo, digamos, se encuentran, ¿no? Y dentro de este estudio, pues denominó a los negros africanos como una raza claramente inferior, explicando que al tener una alimentación tan pobre no podían desarrollar toda su capacidad, tanto intelectual como física, de ahí que fuesen pues considerados como subhombres por muchas partes de las élites europeas. Y bueno, y puedan ser despojados de sus tierras y puedan pues
como lo que dio puedan ser un poco asesinados. Pie a esta conferencia, o sea, lo que dio un poco pie a la conferencia de Berlín, o sea, un pensamiento de,
bueno, al final es
un poco basado en esto, ¿no?
Es como digo, o sea, al final es la conjunción de diferentes cosas, o sea, evidentemente hay un elemento, digamos, económico comercial, que eso es evidente. Europa necesitaba materias primas y África las tenía, pero claro, para justificar todo ello, para justificar a estas personas, las vamos a quitar de sus tierras, las vamos a asesinar, etcétera, pues necesitaban un poco ese bagaje racial, que en este caso, pues, Arthur de Gobineau, con sus diferentes obras, pues, digamos, proporcionó, ¿no?, a estas élites. Sí, sí. O sea, al final es una conjunción de cosas.
Sí, sí.
Y como no podía ser de otra forma, pues Gobineau también tuvo una influencia directa en un tal Adolf Hitler.
Tiene toda la pinta.
Ambos enaltecen, obviamente, la raza aria, aunque también es cierto que Gobineau no era antisemita. De hecho, consideraba que los judíos eran una subdivisión de la raza blanca y les atribuía ciertas cualidades, ¿no? Además de, bueno, destacaba también que habían sido injustamente perseguidos.
Entiendo, bueno, que, bueno, es que es un poco clasista, entonces
sí,
es normal considerar a los judíos un poco por encima, ¿no? Al final, como es un tema de clase también.
Sí, bueno, en cualquier caso, pues Arthur de Gobineau es tristemente considerado pues uno de los grandes nombres y además pioneros de lo que luego, pues siglo XIX-XX, pues se llama el supremacismo blanco. Entonces, pues es una figura también muy, muy triste dentro de la historia colonial africana, porque nos ha ayudado a entender este componente, pues sí, como está, digo, más ideológico, ¿no?, de lo que podía pensar esa gente que dominaba, claro, Europa, lo que podía pensar sobre la población africana. La
está, se ha muy bien traído, y sobre todo como finalizar, ¿no?, de estos cuatro, sí, personajes, porque al final todos tienen algo en común, ¿no?, y es considerar al territorio africano, a los habitantes africanos, pues como alguien inferior, ¿no?
Claro,
y no, que, sí, y que merecen que despojen de sus tierras, de su materia prima a ellos. O sea, con este pensamiento, ¿no?, de Arthur de Gobineau, de que la raza blanca, sí, bueno, está por encima.
Y al final es eso, es un poco el pionero del racismo científico, pero al final racismo en sí, claro, ha existido, te puedo decir, en gran parte de la historia, pero él sí que lo institucionalizó. No sé,
sí,
si lo hizo bien.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, pues bueno, ahí queda esa figura de Arthur de Gobineau. Y para terminar, pues vamos con un tema de Salif Keita Yamoré, y con él pues nos vamos a ir despidiendo.
Exacto. Bueno, al final, también como para acabar, pensar, ¿no?, un poco en lo que sería el continente africano si no hubiese existido esta época, si no se hubiese este robo de recursos, ¿no?, se hubiese extendido tanto en el tiempo.
Sí, pero al final también, si hablamos de la historia de África, también si hablamos de la trata de esclavos, que es en el siglo XVI, también ahí ya nacen pues muchas de estas de cosas, al final, de esta problemática, ¿no?, que luego pues han seguido durante todos los siglos y que aún incluso actualmente continúa.
Pues,
pero es algo, sí, para reflexionar sobre ello.
Exacto. Y con esta reflexión pues acabamos el programa de hoy. Lo dejaremos con la canción de Salif Keita. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Ripoller Radio, gracias a Jordi, 91.3 FM, ripollerradio.cat. Gracias, David, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Too much.
Yana mo kofie Nero sila don kililele ila kola Aha Ilene la mulugu moso Yana mo kofie Soro fale moso nyuma na osikote No 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 Nekona ne ilelele fe
Je t'aime mi amore Beni betie Enele arabi
Chérie.
Je t'aime, mi amore, mes belles filles, et les arabes, tout marche.
Chérie, ne bifle. On t'a fait, si on t'a fait, non, t'as bien vivé, c'est me dire confiance, non, era mais guison. Olhar de nós criança, da dor na brilha de inocência, e na noite se esgritaiada, temporal talvez da mainã, na brandura e calmaria, nós amor devem descansar, disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta, na brandura e calmaria, nós amor devem descansar. E se luta e resistência para sobreviver nesta tormenta.
Je t'aime, mi amore, belle e belle fille, e nele a la vila, tu mate.
Boinha desafio, demais.
Je t'aime, mi amore.